¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La entrega del pueblo saharaui al genocidio del régimen marroquí es lo que constituye el llamado histórico viraje de España respecto a su postura sobre el Sahara Occidental, donde lo único histórico es un nivel de indignación sin precedentes de la parte traicionada. Lo dijo a Octavo Mandamiento Mohamed Zrug, delegado del Frente Polisario en Andalucía. El representante de este movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Es una postura histórica por indigna. O sea, esta postura es homologable a la que hizo un gobierno militar en plena dictadura al pactar en secreto también con el régimen marroquí el abandono del Sahara y la ocupación y la invasión marroquí al Sahara. Es exactamente igual. Y es peligrosa porque si ese régimen, digamos, militar en 1975, en plena agonía de Franco, entregó el territorio, este gobierno democrático entrega a los habitantes de ese territorio. O sea, finiquita un trabajo pésimo que hizo un gobierno militar, una dictadura hace ya 47 años. Eso por una parte, pero por otra también es un precedente, digamos, malo, peligroso, porque es la primera vez que una expotencia administradora, una potencia colonial, se abdica de sus responsabilidades jurídicas y legales hacia un territorio colonial como es el caso del Sáhara Occidental, que usted, como sabe, pues sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Y nos preguntamos si esta posición que acaba de tomar el gobierno de España es también la misma que tomaría en relación a otro territorio inscrito también en la agenda de Naciones Unidas como un territorio colonial, como es el caso de Gibraltar. Nos preguntamos, por ejemplo, si es la misma posición, si tiene la misma valentía de reconocerle, de abdicar también de su relación con Gibraltar. Y es una, en términos generales, de todas formas, es una, el gobierno español se da de baja de todo el sistema multilateral que se ha instalado con la creación de Naciones Unidas como un mecanismo de resolución pacífica de los conflictos, al optar, al tener una preferencia hacia la parte más poderosa, hacia apostar por un caballo ganador, antes de tiempo, y mirar al Sahara como un botín de guerra, como un botín de guerra que hay que repartirlo, y por tanto también es un mensaje que envía Marruecos que puede seguir reprimiendo los derechos humanos en el Sahara Occidental, es un mensaje que se lanza a las multinacionales y a las propias empresas españolas del IBEX 35 que pueden seguir esquilmando los recursos del Sahara Occidental, que desde España jamás verán algún tipo de protesta ni matiz a esa política colonial. Entonces, por toda esa parte es peligroso y evidentemente lo que conforta aquí es que se ha hecho, digamos, con la rotunda y mayoritaria falta de apoyo, de condena de todas las fuerzas democráticas de este país y en contra del sentimiento también de solidaridad que tienen los españoles hacia el pueblo saharaui. Resumiendo, nosotros creemos que lejos de, contrariamente a lo que dice el gobierno, esta posición lo que hace es perpetuar el conflicto en el Sahara Occidental, es agudizar el sufrimiento del pueblo saharaui y no contribuye en nada positivo a la resolución del conflicto.
Sí, estimado Mohamed, le agradezco muchísimo porque es muy explícita su respuesta y justamente yo quisiera preguntarle también, usted ha mencionado la palabra sufrimiento al hablar sobre la situación de los habitantes, ¿no?, y del pueblo del Sáhara Occidental. Justamente sobre este sufrimiento yo quisiera preguntarle de qué se trata. Yo le voy a explicar, porque resulta que parece que esta información sobre las atrocidades que se están cometiendo contra este pueblo parece que se están silenciando. Entonces yo quisiera preguntarle primero en qué medida yo tengo la sensación correcta de que parece que se intente silenciar, digamos, esta situación. Y segundo, para que ustedes, sabiendo la situación, a diferencia de la gente que no lo sabe, ¿no?, nos describa y nos explique qué es ese sufrimiento, qué es lo que hace el régimen marroquí contra esta gente. Es lo que quisiera preguntarle.
El régimen marroquí desde su entrada al Sahara ha aplicado una política de genocidio. Esto no lo digo yo, no lo dice el Frente Polisario. Lo dice la Audiencia Nacional, la justicia española, en un auto de 2014-2015, por el cual procesan a 13 altos cargos marroquíes, que siguen, la mayoría de ellos siguen en el poder, por la comisión de delitos de tortura y de genocidio en el Sahara Occidental. O sea, no lo dice el Frente Polisario. Lo dice, además, la mayoría de las instituciones serias de derechos humanos en el mundo. Luego Marruecos, como esa política de genocidio que implica el destierro, que implica la desaparición forzada, que implica que haya centenares, miles de saharauis que hayan pasado por las cárceles, y hoy mismo hay cerca de un centenar en las cárceles, también ha implicado que Marruecos haya construido en el Sahara desde 1981 un muro militar fortificado con más de 7 millones de minas, con radares, con alambrada, con toda la maquinaria de destrucción que divide el Sahara de norte a sur de 2.725 kilómetros. Esa política también de sufrimiento contra el pueblo saharaui es el hecho de que el Sahara, siendo un país rico en fosfatos y en pesca, sus recursos son expoliados por multinacionales extranjeras con el beneplácito de España y de otros países. Y eso es ilegal, y no le decimos nosotros, le dicen tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que el Sahara Occidental es un territorio diferente y distinto de Marruecos y prohíbe a la Unión Europea la importación de cualquier recurso de pesca o agrícola a los mercados europeos. Y esa es la parte que tiene que ver con el sufrimiento, además de las 200.000 personas que siguen viviendo en la frontera de Argelia con el Sahara Occidental y que desean volver a su país en condiciones de libertad y poder elegir su destino.
Sí, Mohamed, muchísimas gracias. Y ahora otra pregunta que quería hacerle, ¿no? Porque esta situación que usted describe, y por encima vemos noticias como, por ejemplo, Bruselas apoya la decisión de Madrid. O, por ejemplo, también lo que llama la atención, Estados Unidos apoya la decisión de Madrid. ¿Por qué esto llama la atención? Entre otras cosas, porque justamente y la Unión Europea y Estados Unidos son los que tanto articulan, ¿no?, su apego a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los pueblos oprimidos, y luego vemos estas noticias que apoyan esa decisión. Yo no sé, pero quizás usted tendría algún comentario al respecto.
Bueno, yo creo que la Unión Europea hace rato que dejó de ser un referente en una política internacional más o menos justa, desde su adhesión a la invasión de países como Libia, su silencio estrepitoso ante la intervención y la destrucción de Siria, su silencio también ensordecedor en cuanto a la suerte de Afganistán y otros pueblos. Hace rato que la Unión Europea tiene un baremo distinto, depende de quién sea la víctima, y ahora lo estamos viendo otra vez con esa también política de doble rasero en esta guerra en Europa, que tiene mucho que ver también con cálculos, digamos, mezquinos de la Unión Europea y de Estados Unidos más que de justicia o de otra índole. Y más de lo mismo se trata también de los Estados Unidos. Su agenda en la región no es de ahora. Yo creo que eso también está reforzado por ese papel gendarme que tiene Francia en nuestra región y su historia hacia los pueblos coloniales en la región. Con lo cual, España aquí no es más que una que hace, digamos, el papel que otros le indican que tiene que hacer, pero nosotros no esperamos nada de la Unión Europea. Le acabo de hablar de las sentencias, de tres sentencias que tienen que ver con los recursos naturales y que la propia Comisión Europea los ha impugnado, y esperamos la sentencia definitiva de la Corte de Justicia. Y la política de Estados Unidos en nuestra región, en el mundo, pues más o menos sigue los mismos intereses y los mismos cálculos, con lo cual los pueblos coloniales aquí estamos obligados a seguir defendiéndonos conforme a nuestra voluntad y lo que nos confiere el derecho internacional, y generar pues alianzas y simpatías más allá de nuestras fronteras con lo que nosotros consideramos que es justo, ¿no? Europa, nuevamente, por la mano de España, viene a reeditar el hecho colonial en África más de 60 años después, al intentar alterar las fronteras internacionalmente reconocidas de Marruecos y pues someter a no solamente a nuestro pueblo, sino a un conjunto de pueblos, a una amenaza permanente que es Marruecos, que nadie sabe dónde empiezan sus fronteras y dónde terminan.
Mohamed, muchísimas gracias. Y sabe, si me permite, yo le haría la última pregunta, porque cuando yo estaba escuchando sus respuestas, o mejor dicho, su primera respuesta, entre otras conclusiones, ¿no?, sobre las consecuencias para España de este cambio de postura, ¿no?, primero, es un golpe al prestigio de España. Segundo, eso también debilita la posición de España en lo que tiene que ver con Gibraltar. Es una de las cosas que también yo escuché en su respuesta. Y si me permite, yo también quisiera preguntarle, y hablando sobre otros efectos nefastos en lo esencial, ¿no?, para España de esta postura. ¿Qué otros puntos, si los hay, usted resaltaría?
Evidentemente, yo creo que España aquí sabe que hay un grupo importante del Consejo de Seguridad que no piensa igual y no creo que se haya dedicado en los últimos tiempos a hacer amigos con un grupo importante del Consejo de Seguridad. En lo que se refiere ya a sus intereses más, digamos, egoístas, yo creo que acaba de perder a un aliado fuerte en esa batalla por obtener los recursos energéticos, al también sentar este precedente ante un país aliado y cercano como es Argelia, no solamente por el tema del gas, sino por el tema que le decía que su posición es una alteración de las fronteras de un país vecino, que de la noche a la mañana, porque Sánchez quiere, va a ser en vez del vecino occidental de Argelia, va a ser también el vecino occidental y el del sur, y yo pues encuentro más que justificada evidentemente el enfado y el desaire presentado a Argelia, y yo no creo, digamos, que el gobierno español pueda recuperar tan fácilmente su credibilidad, no solamente en el escenario internacional, sino con respecto a la cuestión del Sahara, porque en cada ocasión y depende de cada sitio, dice una cosa y dice la contraria. O sea, el hecho de decir que respeta el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y optar por una de las propuestas es una maniobra, evidentemente, que legitima el hecho colonial en el Sahara Occidental.